Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, programa de Radio y Televisión Martí que se transmite, como lo digo, bueno, pues a través de las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. También la transmisión a través de Televisión Martí y, por supuesto, a través de Facebook Live para aquellas personas que lo buscan a través de la página de Facebook. Y, por supuesto, después queda archivado el programa en radiotelevisionmartí.com, nuestra página digital, nuestra página de internet. Ahí están las coordenadas para escuchar el programa. Hoy vamos a tertulia, hay varias noticias interesantes y, sobre todo, comenzamos con una noticia que es bastante triste, ¿no? Y es el embate del huracán Dorian. En las Islas Bahamas. Por suerte no impactó las costas de Miami. En un principio se pensaba que iba a estar muy cerca de Miami, que iba a entrar incluso a territorio estadounidense a través de la zona al norte de Miami, o sea, del condado Miami-Dade, quiero decir, que es igual al norte de la ciudad de Miami. Gracias a Dios no lo hizo, pero sus fuerzas se fueron todas hacia las Bahamas, las islas del noroeste de las Bahamas. Después vamos a tocar el tema, vamos a dar más detalles. En Cuba, bueno, pues tenemos un nuevo cardenal, no ha sido nombrado, pero ya anunció, ya el Vaticano, el Papa anunció que próximamente será nombrado un nuevo cardenal. Y vamos a hablar un poco de las elecciones. En muy poco tiempo Cuba va a tener una nueva forma de gobierno. Pero hay un artículo de la periodista Miriam Leiva que dice que, en otras palabras, esto es más de lo mismo, las comisiones de candidatura son las que van a mandar en todo esto. Son algunas de las notas que tenemos para ustedes hoy en Tertulia, y ya tenemos en línea telefónica desde La Habana precisamente a la periodista Miriam Leiva. Saludos, Miriam, bienvenida.
Un saludo para todos y también para nuestro participante de hoy.
Bueno, y como es habitual, nuestro participante, nuestro colega periodista Joandy Castañeda, acá de nuestro departamento de noticias acá en Radio Televisión Martí. Gracias, Joandy.
No, un saludo a todos los radioyentes, televidentes y a Miriam desde La Habana.
Sí, señor. Vamos a comenzar por el huracán. Para mí ha sido terrible. Y sobre todo lo que hemos sufrido huracanes. Yo tuve la, no sé si decir la desdicha, pero tuve por lo menos la oportunidad, me pusieron en el camino Andrew. Andrew fue un huracán inmenso, Andrew fue un huracán destructor, pero sin embargo pasó por la ciudad de Miami rápido, con poca lluvia, y pasó rápido. Quizás el movimiento más o menos normal de los huracanes, que se van moviendo a una velocidad más o menos rápida, lo que se puede considerar, no sé, 12, 15, 20 kilómetros por hora. Pero lo de el huracán Dorian en las Islas Bahamas, pues prácticamente es algo muy pocas veces visto en la historia. Este huracán se quedó estacionario sobre una isla que está, quizás sea la isla más al norte y más al oeste de las Bahamas, que es Freeport. Ahí se quedó estacionario y no se movía. Más de 24 horas, unas 32, 33, 34 horas azotando un mismo territorio sin moverse, pero con categoría 5, con vientos que pasaron los 300 kilómetros por hora. Hubo rachas de viento de más de 300 kilómetros por hora. La devastación es terrible, les voy a dar algunos detalles. Paso a Miriam Leiva después. Por ejemplo, en estas islas de las Bahamas hay unos 70.000 habitantes. Dice la Cruz Roja que aproximadamente 60.000 habitantes necesitan de agua, de comida, porque no quedó nada. 60% de la superficie de la isla de Gran Bahama, que es toda esta isla por donde el huracán entró, 60% de la isla bajo el agua. El aeropuerto, 6 pies, estamos hablando de unos
dos metros,
poquito menos quizás de 2 metros, 2 metros bajo el agua, el aeropuerto. Estamos hablando de una situación, hemos visto las imágenes, desafortunadamente lo que vemos es desastre, mucho desastre, y es bien triste la situación que están sufriendo en este momento los bahamenses. Quise comenzar el programa porque con esto, por un problema de solidaridad con estos bahamenses que tienen, hasta este momento se ha contabilizado alrededor de unos 5 fallecidos, pero ese número muy poco incluso se maneja todavía porque no se ha podido entrar a contabilizar exactamente los daños y sobre todo las pérdidas humanas. Miriam Leiva.
Sí, yo realmente siento mucho esta situación que ellos tienen. Nosotros también hemos tenido el huracán es muy fuerte, pero en el caso de ellos es un espacio muy pequeño, son en unas islas que están además muy golpeadas, porque por ahí pasan muchas veces los ciclones. Estuvo 32 horas sobre, sobre Bahamas, con esa potencia de ese ciclón, y además de lo que se pierde, ¿no?, de quizás, bueno, más muchas más vidas humanas y la confianza de que muchos no se quisieron ir, se quedaron en sus hogares a pesar de que fueron exhortados que salieran, o sea, además de las propiedades, la electricidad, el agua y todo eso, hay que pensar que también la fuente de trabajo venidera, porque esas son unas islas fundamentalmente destinadas al turismo, y es posible que el turismo se vea, o sea, las instalaciones se vean muy afectadas ahora.
Es cierto. Solamente les voy a decir que la movilización que en este momento se está haciendo para, y todavía falta mucho, pero ya de entrada la Cruz Roja Americana está ya pues con toda su logística para llegar a las Islas Bahamas, sobre todo a las islas afectadas, porque las Bahamas son muchas islas. Estamos hablando de lo que es el archipiélago de Gran Bahamas, el Freeport, la isla de Freeport, etcétera. Estamos hablando que el guardacosta estadounidense ya ha despachado navíos hacia este lugar, porque la única forma que se puede entrar es a través de las costas. No hay infraestructura para aterrizar aviones todavía que estén seguros. Los guardacostas ya mandaron buques para allá de rescate. También la Armada inglesa valoraba enviar un buque militar que anda por la zona, enviarlo hacia las Bahamas. Es decir, hay una movilización. Acá en la ciudad de Miami hay varios puntos donde la gente está donando artículos, donando cajas de agua, botellones de agua, comidas enlatadas, leche en polvo. Los está donando para enviarlos cuando sea posible a las Bahamas. Se necesita ayuda. Estados Unidos se está movilizando, la Cruz Roja Americana se está movilizando y particularmente la ciudad de Miami se está movilizando también en estos menesteres que yo creo que en este momento se necesitan las Bahamas.
No, yo creo que sí. Además, hay un sentimiento de solidaridad porque precisamente como tú dices, las personas que hemos vivido huracanes sabemos a lo que se expone y sabemos los daños que puede causar. De hecho, como tú estabas hablando, Pete Gómez, el del Cuerpo de Bomberos de aquí de Miami, dice que no solamente es lo que se está recaudando, sino que tiene un grupo de rescatistas listos para cuando las inclemencias del tiempo lo permitan, ir a brindar la ayuda. También la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos. O sea, no solamente organizaciones, sino que en estos puntos que han puesto a través de todo el condado de Miami-Dade y de Broward, se han ido acercando a la gente voluntariamente, quizás con lo que se compró cada uno individual, para estar preparado para este huracán, para sobrevivir. Exacto. Los 8 días que gracias a Dios no tuvimos que utilizar, la gente lo está donando para que esa gente, que como tú decías, hasta ahora 61.000 personas que necesitan alimentos, 13.000 casas destruidas.
Totalmente.
Como decía Miriam, la fuente de trabajo y que para la reconstrucción de la economía de estos países que viven netamente del turismo va a ser una odisea. Países que no son ni siquiera medianamente de los más ricos del mundo y que hoy van a necesitar toda la ayuda internacional. Ahora yo me pregunto, Amado, y le pregunto a Miriam también, ¿no? ¿Qué pasaría si un fenómeno meteorológico de esta categoría se ensaña con tanta fuerza en La Habana o en Cuba, que sabemos que muchas de las estructuras y la arquitectura de la capital cubana que se alista para cumplir sus 500 años está, como digo yo, con colorete, ¿no? La fachada para que vean los visitantes.
Sería impensable algo así en Cuba, Miriam Leiva,
Bueno, no, hay una realidad. Aquí hemos pasado ciclones muy fuertes, inclusive en el 2017 estuvo Irma, por ejemplo, el tornado que pasó este año en enero es un ejemplo de lo que él está diciendo. O sea, pasó por una franja pequeña de La Habana, pero con una intensidad extraordinaria y acabó. ¿Por qué? Porque las casas son muy viejas, no han sido reparadas y la mayor parte de la vivienda en Cuba está entre mal y irregular estado. Entonces, pero lo peor de eso es que aquí cada día tenemos menos recursos. Ahora mismo, si viene un ciclón, no se puede ir a comprar ni fósforos ni velas y mucho menos linternas porque sencillamente no la hay en el comercio.
Dios mío, terrible. Vamos a otra nota. En esta tertulia tenemos que ir avanzando. Hay algunas noticias sumamente importantes también. Y es que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha expresado su alegría y agradecimiento al Papa Francisco por la designación del actual arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, como nuevo cardenal de la isla. Y ese, a mí me llama la atención y yo creo que es motivo de poder analizar el tema desde este punto de vista. Por lo menos así lo quiero enfocar yo, la importancia que tiene Cuba para el Vaticano, para el Papa. El fallecido cardenal Jaime Ortega y Alamino, que falleció precisamente hace un par de meses, en el mes de julio, 26 de julio, falleció Jaime Ortega y Alamino, fue cardenal de Cuba, el segundo cardenal que ha tenido Cuba, falleció, repito, hace solamente días, y ya Cuba tiene un nuevo cardenal que será nombrado próximamente, o sea, será investido próximamente y ha sido nombrado. Me llama la atención, Miriam, la importancia, no cabe duda que cuando el Vaticano quiere tener un cardenal en un país es porque ese país tiene importancia para Roma.
Sí, hay una realidad, inclusive lo han nombrado muy rápido, ¿no? Jaime falleció, aunque Jaime lo que estaba ejerciendo era como cardenal emérito, porque ya estaba muy anciano y también enfermo, y entonces, bueno, no estaba en ejercicio, pero de todas maneras estaba la personalidad de él, la impronta de él, que fue muy muy importante durante toda su labor, ¿no? Incluso en la aproximación del Papa Francisco, o sea, ayudar en la aproximación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos durante la administración de Barack Obama. Uh-huh. Pero hay una realidad, dejar Cuba sin cardenal, después de haber tenido, digamos, un impulso tan grande como le estaba diciendo previamente, pues era imposible. Y sobre todo en este momento en que Cuba está inmersa en un cambio generacional, digamos, en lo que se llama aquí el gobierno de continuidad, y todo el acomodo que está haciendo Raúl Castro desde el partido, antes de él retirarse, bueno, por lo menos tan activamente, o sea, más en cargo oficial, vamos a decir, y dejarle todo a Díaz-Canel y, bueno, su gobierno, su Consejo de Estado, que se va a crear el Consejo de Estado ahora en octubre, el gobierno desde fines de año, y entonces están creando desde el punto de vista de la estructura política y militar toda lo que va a ser la continuidad, como le llaman. Y entonces dejar una posición tan importante como cardenal para la Iglesia Católica era, o sea, no cubierta, era prácticamente imposible. Hay que decir que es muy oportuno que haya sido ahora, porque el cardenal Juan podrá bendecir a la ciudad de La Habana en el 500 aniversario, cuando se realice el 16 de noviembre, que el gobierno está organizando una gran, o sea, grandes actividades, que se le han caído un poco, se le caen un poco por la disminución del turismo, sobre todo a los norteamericanos, los visitantes, pero bueno, en fin. Y creo que también desde el punto de vista, y eso es muy importante para la Iglesia Católica, por supuesto, es toda la labor de evangelización que pudo llevarse a cabo por la impronta, digamos, del Papa Juan Pablo I, que estuvo aquí en Cuba, que auspició todo esto que yo he estado narrando anteriormente, y que en realidad logró, a través de, bueno, una circunstancia que tuvo el gobierno cubano, no sea solo por lo que hizo Juan Pablo I, pero de todas maneras logró que en el 2002, en 1992, el gobierno cubano cesara en esa, digamos, persecución tan grande que había tenido anteriormente hacia todas las digamos, todo lo que era la fe, pero muy en particular hacia la Iglesia Católica Cubana, y logró algunos espacios muy importantes que después amplió con su visita a Cuba, y los otros dos papas pues también con sus visitas acá.
Claro, es importante. Juan Pablo II, Miriam, tuvo ahí un lapsus mentis. Juan Pablo II es el papa que fue a Cuba. De hecho, el fallecido cardenal Jaime logró llevar a Cuba a tres papas, a Juan Pablo II, a Benedicto y a Francisco.
Y a Francisco. Sí, yo creo que esto marca también una continuidad que no se había visto antes. El primer cardenal cubano, Manuel Arteaga, falleció en el año 63. Y desde el 63
hasta el 94,
casi que la época de más control, de más divorcio entre la parte eclesial y la parte comunista, y que yo digo que en Cuba, donde el catolicismo nunca se va a saber a ciencia cierta qué cifras tiene, producto del sincretismo que en la religión afro se ha apropiado y viceversa de cada una de las imágenes, yo creo que sí es muy importante. Año 94, cuando nombran a Jaime, que coincide cuando se acaba la crisis de los balseros, uno de tantas vidas perdidas en el mar, yo creo que un momento político importante con el recrudecimiento del periodo especial, que todavía no se ha acabado, pero que tuvo su momento clímax por ahí. Y me parece que va a ser importante, pero hay que ver también cuál es la posición que va a jugar el nuevo cardenal en todo este tipo de negociaciones y de diplomacia, de concubinato o no, de acercamiento o de gestión con el régimen de La Habana. Jaime, ya lo tratamos en aquel programa, tuvo una posición que a muchos no la entendían, otros la entendían, pero que tiene cosas que sí logró, como la liberación de los presos políticos, que logró que tuviera, que la iglesia al menos se sentara en la mesa de negociaciones. A lo mejor decían que ver una de las cruces que él tuvo que cargar, sonreír delante de todos estos tiranos, no solamente los de Cuba, sino los que lo visitaban. Pero yo creo que sí, que tener un líder que tenga resonancia mundial y que tenga al menos una connotación de alta jerarquía dentro de la Iglesia Católica, sitúa o lo convierte en una especie de embajador diplomático, claro, del Vaticano en La Habana, para guardar los intereses de la Iglesia, que deberían o están, porque no voy a usar están, muy cerca del respeto a los derechos humanos y del reconocimiento de la democracia.
Claro, ya Juan García ahora comenzará su nueva era como cardenal cubano, una responsabilidad muy grande, pero también es a veces el problema de personalidad y de cómo se proyectan los seres humanos, no importa el cargo que tenga. Juan de la Caridad García tendrá su forma, tendrá su manera de actuar, y ya el tiempo, bueno, pues se evaluará de acuerdo a la opinión de la gente. Lo importante es que Cuba vuelve a tener un cardenal, y eso es importante. Nos vamos a otra nota, y este tiene que ver, estoy basado con lo que va a pasar en Cuba. Lo que va a pasar en Cuba próximamente, bueno, ahora vamos a estrenar en Cuba un ministro, primer ministro, presidente, vamos a estrenar gobernadores en las provincias. Todo esto desde el punto de vista estructural quizás suena muy bien, pero lo cierto es, amigo mío, que esto es más de lo mismo. Y todo más de lo mismo porque hay un artículo de Miriam Leiva, y ya le paso a ella, que lo titula La fábula de la Comisión de la Candidatura Nacional. Así que el que va a proteger y el que va a ropar y el que va a rodear a Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba, que ya no será más presidente de los consejos de Estado y de ministros, será el presidente de Cuba, bueno, pues eso no lo escoge el pueblo. Ni a Miguel Díaz-Canel, ni a los que están a su lado, ni a los gobernadores, ni nada. Después que usted vota en la Asamblea del Poder Popular, a nivel de base, y cuidado, porque si le ponen en su biografía que usted es un connotado contrarrevolucionario, tampoco va a salir. Todo esto lo habla Miriam Leiva en este artículo, le paso a ella. Miriam, nuevos cargos, nueva figura, quizás gobierno con estructura distinta, pero estamos hablando de más de lo mismo. Mientras que existen estas comisiones de candidatura, todo es lo mismo en Cuba.
Sí, por eso yo digo, es una fábula, es un cuento, es una burla al pueblo, y hacerle querer creer que están teniendo, una candidatura de las personas óptimas para ser los gobernantes de Cuba, la van a proponer y va a ser votada. Pero señores, si esa comisión ha sido creada por los mismos que van a ser elegidos, ¿a quiénes se supone que hagan las nominaciones, las propuestas? El pueblo, han sido votados, han sido elegidos en alguna parte. No. Los diputados, se supone que los diputados propongan a esa comisión. Pero en realidad todo el mundo sabe que eso se cocina en las más altas esferas, empezando por la dirección de Raúl Castro y, el Partido Comunista y la élite militar. Y bueno, por supuesto, ahí estará también Miguel Díaz-Canel, porque es el que va a ser el presidente de Cuba. O sea, han hecho, además de Miguel Díaz-Canel, que por cierto últimamente no habla mucho de la lucha contra la burocracia, pero él estuvo meses atrás hablando en contra de la lucha contra la burocracia, que eran construcciones que hacían, etcétera. Pero hay que ver la burocracia que están creando tan grande, desde todos los cargos que ha hecho, que todos los nombra Díaz-Canel, por cierto, bueno, claro, el partido, Raúl Castro y Díaz-Canel, los militares, pero también hay que ver que eso lo están llevando, esa burocracia y ese control lo están llevando al mínimo detalle con toda la legislación esta que están sacando de como complemento de la Constitución, que también está muy atado todo en la Constitución. Y entonces vemos que son prohibiciones por todas partes y una burocracia que es para estar reprimiendo y controlando inspectores, consejos de administración de todos los niveles, etcétera, etcétera. De todas maneras, es una forma en que el que sí no puede decidir nada ni hacer nada es el pueblo, sencillamente. Entonces, ahora, en octubre, está convocado una reunión, habrá una reunión, me imagino que sea extraordinaria, de la Asamblea Nacional para elegir el Consejo de Estado, que se supone que se eligió no hace tanto, hace un año y pico, ¿no? Entonces, ¿qué Consejo de Estado? Ah, atención, lo que sí no puede participar es que sea miembro del Consejo de Estado el que ahora es viceprimer ministro, porque o eres viceprimer ministro y miembro del Consejo de Ministros o estás en el Consejo de Estado. Bueno, pero entonces, a fines de año, antes de fin de año, va Miguel Díaz-Canel a su vez a nombrar a su primer ministro y a su Consejo de Ministros.
Bueno, de todas maneras, quiero cerrar esta tertulia aquí en Las Noticias Como Son con una noticia que nos llega de España, y es que la estamos tomando de Europa Press, ya está confirmada, otros medios también la tienen, y es que a la demanda que se impuso en España, una corte española, contra la compañía Meliá, saben ustedes que es esta compañía española que dirige, regentea, como le quieran llamar, muchos hoteles dentro de Cuba. La Meliá, la demanda que le pusieron en España, según esta jueza, no tiene cabida. O sea, no es, está archivada, no tiene por qué. Bueno, pues la jueza demanda que, o sea, señala la jueza que la demanda ha sido dirigida contra una persona jurídica privada domiciliada en Mallorca, que ha obtenido una autorización para la explotación de unos terrenos propiedad de Gaviota. Gaviota, como todos conocen, es el brazo turístico del MINFAR, de las Fuerzas Armadas, vamos a ponerlo así, que es una sociedad del Estado cubano, pero resulta que el fundamento principal, así dice la jueza, el fundamento principal de las pretensiones de la parte actora no son los negocios jurídicos concretos que hayan podido concertar Meliá y Gaviota o sus relaciones mercantiles. En otras palabras, que si Gaviota, el gobierno cubano, es el dueño de los territorios confiscados, las cortes españolas no tienen jurisdicción para actuar sobre esto. Es lo que ha dicho esta jueza. Por supuesto que esto puede ser apelado y un juez de otra instancia tomará una decisión. Miriam Leiva, nos queda un minuto y termino contigo y esta nota.
Bueno, es que esto es las nuevas medidas, o sea, que se han implantado de la ley del bulto y las distintas personas que consideran que tienen derecho, ¿no? Porque fueron expropiadas y no han recibido compensación por ellas, pues están reclamando. Muchas otras reclamaciones posiblemente se hagan a compañías, sobre todo hoteleras españolas, que están radicadas aquí. Pero bueno, España no reconoce la ley del bulto porque es extraterritorial, o sea, no tiene efecto en su territorio. Y eso también puede ocurrir con otras compañías de otros países que están aquí. O sea, que es un proceso bastante largo que, bueno, hemos estado viendo aquí en el programa en diversas ocasiones y todavía tendremos mucho que ver.
Mucho que ver, exacto. Aunque esto no está relacionado con la agencia Borto, pero es lo que decidió una corte española.
Otra cosa distinta es cuando se le haga un proceso judicial en Estados Unidos que atente contra sus propiedades o contra sus negocios en Estados Unidos. Yo creo que lo que en estas compañías lo que más le va a afectar o lo que más la va a obligar a tomar algún tipo de compensación, sea económica o pública, es cuando le aprieten o la pongan contra la pared, contra sus inversiones en Estados Unidos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miriam Leiva. Un placer haberte tenido desde La Habana, como siempre. Yoandy Castañeda, bueno, pues usted sabe que usted siempre está aquí con nosotros en Tertulia. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención brindada. Y ojalá que la recuperación de los bahamenses, sobre todo de estas islas tan azotadas por el huracán Dorian, bueno, pues sea pronta y no haya tantos fallecidos. Hasta la próxima. Radio Martín.